Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, de este miércoles 26 de abril. Buenas tardes, bienvenidos, oyentes de Es la tarde de Es Radio, amigos y de los otros. Don Esteban Urrieta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
¿Sabe usted, señor Urrieta, cuántos días han pasado desde que publicasteis en El Mundo, Inda y tú, la primera noticia sobre la corrupción del clan Puyol?
Pues el número de días no, pero la fecha fue en noviembre de 2012.
1.621 días. 1.621 días después se desveló la incógnita del factor X. Toda la tarde de ayer esperando el auto del juez José de la Mata para saber si esta vez sí un Puyol entraba o no entraba en la cárcel. Se nos dijo que se conocería más o menos a las 7 de la tarde. Finalmente, a las 20:40 horas de la tarde de ayer, martes 25 de abril, empezaron a saltar todos los urgentes. Prisión incondicional, sin fianza, aunque comunicada, para Jordi Puyol Ferrusola, el primogénito. Eso fue anoche, pero esta mañana hemos amanecido con varios registros en varias propiedades de los Puyol en Barcelona, y aunque en un principio no estaba muy claro, finalmente Nieves se ha confirmado que en esos registros en Barcelona estaba el encarcelado en Madrid, Jordi Puyol Ferrusola.
Sí, en un primer momento había cierta confusión porque algunos no alcanzaban a entender cómo Jordi Puyol Ferrusola estaba a primera hora de la mañana en Barcelona, cuando todos sabemos, porque se ha publicado, que anoche ingresaba a las 10:15 de la noche en la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Pero esto tiene su explicación, como todo, y es que el primogénito de los Puyol ingresó efectivamente en la cárcel, se registró y de madrugada fue trasladado por carretera a Barcelona. Allí ha permanecido durante toda la mañana presenciando y asistiendo a algunos de los registros que ha ido practicando los agentes de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional.
Hay que decir que la mañana ha sido movidita porque según iba pasando las horas nos íbamos enterando de qué propiedades exactamente iban registrando los policías.
Sí, finalmente han sido 5. La vivienda de Jordi Puyol padre y de Marta Ferrusola en la calle General Mitre, donde Jordi hijo tiene una habitación que ya fue registrada. La casa familiar de los Puyol en los Pirineos. El despacho del expresidente Puyol en la calle Calabria. El despacho de Jordi Puyol hijo en Ganduxer. Y la casa de Jordi Puyol hijo también en Barcelona. ¿Qué es lo que buscaban? Bueno, pues toda la documentación sobre los movimientos de la familia y en concreto esos archivos de una sociedad panameña que supuestamente Marta Ferrusola comparte con su hijo y que supuestamente es la que sirvió para ocultar todo el dinero de Andorra cuando ya les estaban investigando. No sé si a estas alturas los agentes de la UDEF han encontrado todo lo que buscaban, pero lo cierto es que hemos visto salir a esos agentes con varias cajas de documentación y ahora esas pruebas están viajando a Madrid para ser analizadas. Y solo un apunte más. Durante toda la mañana y en esos 5 escenarios casi no hemos podido ver a Jordi Puyol hijo más que detrás de un cristal tintado. No ha sucedido lo mismo con Jordi Puyol padre. Él ha asistido al registro a su casa a las 9 de la mañana, ha asistido porque ha salido disparado al registro de su despacho, en ninguno de los casos se ha parado a hablar con la prensa y ahora, a las 2:35, cuando ha terminado todo, ha dicho que siente mucho todo lo que está pasando.
Esteban, ¿qué sentido tiene hacer todos estos registros después de 5 años, nada menos que 5 años, y después de haber hecho otros registros menores cuando se supone que podían localizarse pruebas?
Pues no tiene ningún sentido. Es más, te voy a decir una cosa que te va a sorprender. Yo creo que la prisión incondicional de Jordi Puyol Ferrusola es un daño colateral, es una víctima del caso de la Operación Lezo, del canal de Isabel II. Es decir, el posicionamiento de la Fiscalía Anticorrupción, y esto no es opinión, es información, hace 10 días era no pedir prisión para Jordi Puyol Ferrusola.
Todavía no, a pesar de los 30 millones.
A pesar de los 30 millones. Se desata la Operación Lezo del canal de Isabel II, con un protocolo que ya lo hemos visto, prácticamente antiterrorista, y lo que surge es el temor a que se produzca un agravio comparativo en el caso de Jordi Puyol y que se desate una alarma social por comparación. Es decir, con Ignacio González en prisión, con todos sus antiguos lugartenientes corriendo la misma suerte y con el hijo mayor de Jordi Pujol Soley en libertad, con dos informes policiales que acusan, tal y como revelamos en El Mundo durante las últimas semanas, al primogénito de evadir en plena investigación judicial hasta 30 millones de euros. Es decir, es tan salvaje la acusación contra el hijo de Pujol e iba a ser tan escandalosa la imagen de Jordi Pujol Ferrusola abandonando la Audiencia Nacional por su propio pie, que la Fiscalía Anticorrupción ha cambiado el paso y exigió la prisión incondicional. Y José de la Mata, bueno, pues con los mismos argumentos que ya conocía hace mucho tiempo, acuerda esa prisión incondicional. En un auto en el que, por cierto, reconoce abiertamente la negligencia de la Audiencia Nacional y admite que en plena investigación los controles aplicados al hijo mayor del expresidente catalán no han sido suficientes, hasta el punto, insisto, de que ha evadido, de que se ha llevado fuera de España, de que ha puesto fuera del alcance de la justicia española 29,9 millones de euros, que se sepa.
Es decir, que no despejamos el factor X, porque si el factor X era algo que dijo Esteban Urrieta, que escribió hace tiempo y que lo han escuchado ustedes en este programa. ¿Qué incógnita hay que despejar para explicar por qué, con todo lo que se sabe, ninguno de los Pujol, imputados todos en una organización, por formar parte supuestamente de una organización criminal, ninguno de esos miembros de la organización criminal ha entrado en la cárcel? ¿Por qué ninguno de los Pujol entran y otros sí? Y si no llega a ser porque Ignacio González se le monta este operativo, que también habría que ver por qué a Ignacio González se le aplica entonces este operativo y no a otros. Y esto ha obligado, ha desencadenado lo que ha sucedido hoy, con lo cual, Esteban, ¿tú crees que va a haber encontrado algo la policía de interés en estas cajas que se han llevado, en estas documentaciones, bueno, papeles que ahora analizan?
Hay una novedad con respecto a las anteriores diligencias practicadas en toda la instrucción, y es que se registra la casa de los padres. Hasta ahora, en el último registro que se había practicado hace unos años, se registró, recordemos, lo decía antes Nieves, solo la habitación de Jordi Pujol Ferrusola, es decir, se mantuvo completamente al margen el resto de la vivienda de los padres. Esta mañana se ha entrado en toda la vivienda. Fíjate que se produce años después de haberla ya registrado la policía, por lo tanto, es muy improbable que el matrimonio de Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola tengan allí pruebas sensibles. Se ha registrado también la residencia de verano en el Pirineo, en Queralps. Es decir, se pone el foco no ya en el hijo, que también, porque se ha registrado la vivienda del hijo en Barcelona y su antiguo despacho profesional en Ganduser, sino también estas dos viviendas, estos dos domicilios de los padres y el despacho profesional del padre. Es decir, se intenta determinar de una vez por todas que la historia esa que nos han contado de que los hijos actuaban por su cuenta y de que el padre no se enteraba de nada, que no es así, que se trata de una organización criminal jerarquizada en la que los máximos responsables son el expresidente autonómico catalán y su mujer Marta Ferrusola. Y por eso se entra en sus domicilios. Ahora bien, tú lo decías, bueno, pues resultaría absolutamente sorprendente que tuvieran algo relevante en sus propias casas cuando ya sabían, ya habían sido registrados, están todos imputados, en fin.
Sí, como dijo el ministro de Interior, el señor Zoido, ayer, ¿ustedes creen que si fuéramos a cometer algo ilegal lo íbamos a hacer a la luz y taquígrafos y demás? Bueno, pues no somos tontos. Bueno, pues me temo que los pilló él tampoco. Ahora vamos a entrar en la letra pequeña de ese texto judicial al que antes citabas, Esteban, porque Nieves se lo ha empollado y tiene cosas que preguntarte, pero sin tener ni idea de leyes, sin haberse leído el sumario, cualquier oyente que preste atención a lo que tú estás diciendo, Esteban, dirá, vamos a ver, aunque solo sea viendo las películas de Hollywood, si uno pertenece a una organización criminal y el juez dice que es el capo y que su doña es la mandamasa, ¿por qué se mete en la cárcel a uno y no al resto? Porque una organización criminal es eso, un colectivo de personas que se unen para cometer crímenes. Si tú imputas ese delito a varias personas y una está en la cárcel, ¿Por qué no el resto?
Bueno, ahora nos vamos a encontrar con un factor X dentro del gran factor X. Es decir, ahora nos podemos encontrar con otro agravio comparativo. ¿Por qué se mete en prisión incondicional a Jordi Pujol Ferrusola y no se aplica una medida similar con su padre? Si, como tú bien dices, y como sostiene la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial, se trata de una organización criminal jerarquizada. Es decir, cuando se detiene a una banda de narcotraficantes, de atracadores de bancos, y se manda a la cárcel a los soldados, a los lugartenientes, y al máximo responsable se le deja en libertad, pues ahora probablemente nos vamos a encontrar con esa situación. A pesar de que ya es sabido, hay que recordarlo como una letanía, aquella frase que repitió en el Parlamento catalán Jordi Pujol padre, de que si se cortan las ramas, caen todos los nidos. Es decir, en una amenaza absolutamente explícita. Él ya dijo públicamente que si se actuaba contra ellos iban a caer los nidos, en referencia a la información sensible que él dispone, ¿no?
Lo último que sabemos es que Jordi Pujol Ferrusola ha sido trasladado a una comisaría de Barcelona. No sé si en estos momentos está siendo ya trasladado a la cárcel de Soto del Real en Madrid.
Que es la misma cárcel donde está Ignacio González.
Efectivamente, y Gerardo Díaz Ferrán en otro módulo diferente. También hemos conocido, porque lo han dicho así fuentes judiciales y lo están publicando ahora algunos periódicos, como por ejemplo La Vanguardia, que a lo largo de la tarde no va a haber más registros y no va a haber más detenciones. Pero yo te pregunto, a la vista de lo que hay, y he podido leer esta mañana en el sumario, que son en el auto, que son 14 folios, ¿en qué lugar queda la justicia, en qué lugar queda la Fiscalía Anticorrupción, en qué lugar queda el abogado del Estado, teniendo en cuenta que si te lees el auto, por ejemplo, en el folio 9... o en el folio 13 se dice, desde que comenzaron las investigaciones, Jordi Pujol ha estado cometiendo irregularidades?
Bueno, pues es lo que decía antes, es decir, el auto es una admisión, un reconocimiento de culpa por parte de la Audiencia Nacional de que no ha actuado correctamente con estos señores, de que les ha dispensado un trato de favor escandaloso y que por ese trato de favor escandaloso se han evadido al menos 30 millones de la investigación, que ahora vaya usted a buscar esos 30 millones que están diseminados en Estados Unidos, en Argentina, en México, bueno, y hay que recurrir a comisiones rogatorias y demás. Es un mea culpa del juez de la Mata, que reconoce que los controles aplicados hasta ahora no han sido suficientes, y es que cabe recordar, Jordi Pujol Ferrusola ha estado 4 años sin una sola medida cautelar en plena investigación, cuando la policía y la Fiscalía Anticorrupción ya tildaban al clan catalán de organización criminal y de banda organizada. En esos 4 años, en los que no ha tenido ni retirado el pasaporte ni bloqueadas las cuentas, Jordi Pujol Ferrusola ha seguido actuando como si nada. Es decir, en El Mundo hemos publicado hace unos meses el plan de negocio que tenía Jordi Pujol Ferrusola en plena investigación judicial, porque le fue intervenido en los primeros registros hace un par de años. Es decir, Jordi Pujol Ferrusola, en plena investigación, estaba llevando a cabo negocios en México madereros, es decir, vinculados a la explotación de eucaliptus para producir madera. Quería montar una red de duty free en África, empezando por Mauritania y asociándose con una gran empresa de Emiratos Árabes. Quería montar centros de diálisis en Gabón, también en África. Es decir, es un hombre capaz de emprender iniciativas empresariales de todo tipo, a través de las que canaliza la fortuna familiar. Es decir, él participa en todos esos negocios tan llamativos con el dinero que la familia ha venido custodiando en Andorra. Por lo tanto, todos esos proyectos se nutren de la famosa fortuna familiar, que dice todavía el clan catalán que es la herencia del abuelo Florenzi, y que nadie se lo cree, y la fiscalía dice que es una farsa y el juez dice que también es mentira. Bueno, pues ha podido desarrollar todas esas iniciativas sin ningún tipo de cortapisa.
Para escarnio del juez, para escarnio de la fiscalía, para escarnio de la abogacía del Estado, para escarnio de tantos, vamos a recordar cómo surgió todo hace 1621 días.
Una exclusiva del Mundo, firmada en noviembre de 2012 por Eduardo Inda y Esteban Urrieta, abre la primera rendija del caso Pujol. En ella, y a tenor de varios informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía, los periodistas hablan de las cuentas que tanto el expresidente Jordi Pujol como Artur Mas tienen en el extranjero. Una información que llega en plena campaña electoral catalana y que se contará por entregas. Las informaciones caen como un jarro de agua fría.
Aquí ya desde el primer momento.
Desde el primer momento, y según ha dicho el juez instructor, aquí hay ilegalidad, hay filtración y aquí hay mentiras. Por eso el presidente Mas y yo personalmente vamos a presentar una querella.
Un par de meses después, en diciembre, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, acude a la policía para denunciar las cuentas ocultas de no Pujol padre, sino de toda la familia. Aunque la ex de Ferrusola habló de Suiza, Ginebra o México, sus apuntes sobre los viajes a Andorra para blanquear dinero descubrieron cuál era el centro de operaciones de la familia Pujol.
Hombre, yo me encuentro un poco indefenso, porque claro, todo eso de la UDEF. ¿Qué coño es esto de la UDEF?
Famosas palabras ya de Jordi Pujol en Antena 3. La investigación seguía su curso y avanzaba con nuevas informaciones. En este caso era Hacienda quien tiraba del hilo, investigaba si Pujol Ferrusola se había beneficiado de la amnistía fiscal. Investigación de Hacienda que terminaba por implicar a más miembros de la familia.
Es un tema personal seu y de la seva familia. Y no va más enllà.
Declaraciones de Artur Mas, siendo el presidente de la Generalidad, hechas en 2014, año en que la familia es señalada casi al completo. El diario El Mundo, el 7 de julio de ese año, asegura que Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos ingresaron 3,4 millones de euros en un banco andorrano. Información que obligó al progenitor del clan a emitir un comunicado. El dinero, según Jordi Pujol, procedía de una herencia. Una versión, para muchos, como para Victoria Álvarez, poco verosímil.
De todo lo que se está hablando ante la Audiencia Nacional y lo que está investigando Ruz no tiene nada que ver con esta herencia. Este comunicado principalmente es un insulto a la inteligencia de cualquier persona.
Pero Pujol se ciñó al guión.
No tengo nada que añadir a lo que expuse en mi comunicado del día 25 de julio, ¿no?
Aunque sí, tendrá que dar explicaciones en la Comisión de Investigación del Parlamento catalán. Por aquellos entonces, la familia acusa la maquinaria del Estado en su estrategia de atacar Cataluña y al proceso soberanista.
O sea, que aquí hay una
campaña, que no es casual. Hay que atacar personalmente a algunas personas porque eso abortará el proceso que ha comenzado Cataluña.
Ahora utilizan armas no convencionales.
No tengo cuentas en Luxemburgo.
No tengo cuentas en Luxemburgo y les diré una cosa. Está muy claro que el Estado tiene mecanismos para buscar debajo de las alfombras donde hay dinero.
No tenim cap cuenta suïssa.
No tenemos ninguna cuenta en Suiza, ni teníamos antes ninguna cuenta. Estamos enjuiciados por las cuentas de Andorra. Yo creo que eso se tiene que rectificar.
Ayer, después de 5 años, un juez ha ordenado la entrada en prisión sin fianza de un miembro de la familia Pujol.
En Barcelona, Pablo Planas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Peter.
La gente pide a gritos ya la segunda parte de ese libro sobre los Pujol Corporation con Alejandro Vara y de Pablo Planas. Pablo, reacciones en Cataluña, ¿cómo se ha vivido esto a nivel mediático y político?
Bueno, a nivel político ha habido un silencio de carácter siciliano, una especie de omertá. Pujol ya no cuenta con la defensa pública de lo que era su partido, mantiene las relaciones con dirigentes que todavía están en primera línea, como Artur Mas, pero el caso Pujol en el medio separatista pues está descontado. Es decir, ha sorprendido relativamente que por fin se hayan atrevido a meter a un Pujol en la cárcel, pero la acumulación de pruebas en las últimas semanas era de un tamaño que, en fin, hacía presagiar este desenlace. Por un lado, desde el plano político, silencio absoluto, como si Pujol no hubiera sido presidente de la Generalidad de Cataluña, y desde el plano mediático, pues, en fin, una comparación con lo que está ocurriendo en Madrid y la idea de que, en fin, el ventilador está salpicando a todo el mundo de manera indiscriminada. Pero la atención de los medios separatistas está más centrada en los pasos que está dando el Parlamento y que está dando el gobierno regional de cara a la celebración del referéndum, que no respecto a la corrupción. Se dice que si las diligencias practicadas en relación a la familia Pujol fueran relativas al sistema de 3%, a los últimos flecos del 3%, eso podría tener una influencia en el proceso. Pero que definiéndose, entre comillas, y según ha dicho Puigdemont, el presidente catalán actual, esta mañana, pues ciñéndose a cuestiones de patrimonio familiar de los Puyol, pues no hay nada que decir. El proceso sigue, la actualidad política continúa, y de Jordi Puyol Ferrusola, pues como se suele decir en estos casos, pues todo el mundo sabía que acabaría mal.
Otro día más en la oficina. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Esteban, has dicho algo que me parece muy importante para los oyentes. Has dicho, no es opinión, es información. Hace unas semanas, no sé si has dicho dos semanas, 15 días, la Fiscalía Anticorrupción no tenía pensado pedir prisión incondicional sin fianza para el primogénito de los Puyol, a pesar de lo que habías destapado tú en el diario El Mundo. El efecto Ignacio González ha hecho cambiar, les ha obligado a pedir prisión para el primogénito de los Puyol. ¿Les va a obligar a hacer algo más? Lo digo porque Ignacio González está en la cárcel compartiendo celda con su hermano. El cuñado estaba hasta hace bien poco en la misma cárcel, ha pagado fianza. Al padre le pedían también prisión para que no pudiera salir de casa porque tiene 90 años. ¿Esperas alguna novedad en el caso Puyol en cuanto a actuaciones? ¿O crees que con esto algunos han lavado su conciencia y han tapado parte del escándalo en la comparativa?
De momento no están previstas más detenciones, más allá de analizar el contenido de los registros. Y sí, el matrimonio Puyol-Ferrusola ha cometido la temeridad de mantener en su poder algún documento que revele su participación en toda la trama familiar, ¿no? Lo cual es, por otra parte, bastante improbable, pero bueno, ya nos hemos encontrado en otros casos en los que conocidos imputados, sabiendo que estaban siendo investigados, pues irrumpe la policía en sus domicilios y encuentra pruebas incontrovertibles. Por lo tanto, bueno, pues nunca se sabe.
Bueno, la última pregunta que tengo para ti, hay quien puede pensar que es la más importante. ¿Conoces algún restaurante bueno en Madrid en el que merezca la pena celebrar el haber ganado una apuesta?
Pues hombre, conozco muchos, ¿no?
Espérate, que ahora te voy a pedir. Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter Brandau.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal estás?
Pues encantado de pagarle a usted la apuesta tras haberla perdido.
¿Dejamos que el sitio lo elija el árbitro Urrieta o tienes algún sitio tú ya elegido para invitarme a la comida que te he ganado? Oye, no me dirás que no tenía mérito, ¿eh? Porque las apuestas estaban 5-1 a que no entraba en la trena, ¿eh?
Sí, señor. Pensaba yo que era usted un apostador suicida, pero no, al final el juez decretó prisión para Jordi Puyol Ferrusola, cosa que yo no soñaba ni en el más escandaloso de los sueños. Dejemos que Esteban Urreistieta sugiera el lugar para pagar la apuesta.
Del Pino, has escuchado antes a Esteban, la fiscalía te iba a dar la razón a ti y no iba a pedir prisión para el primogénito, para Puyol Junior, pero el caso Ignacio González les ha obligado a todos a meter en la cárcel a uno de los Puyol. ¿Qué te parece?
Pues que no, eso no es así. O sea, realmente la fiscalía no pensaba pedir prisión, pero al enterarse de que usted y yo teníamos una apuesta, el juez no tuvo más remedio que darle a usted la razón, que pago es el jefe.
A ver si me van a pedir luego comisiones, que está muy de moda. Luis, un abrazo muy fuerte, ya hablaremos tú y yo.
Un abrazo, don Dieter.
Esteban, uno que merezca la pena, que Luis del Pino...
Bueno, luego te recomiendo algo barato y...
Tiene posibles. Gracias, Esteban Urrieta, su director del
Mundo. Un fuerte abrazo.
Si hay alguna novedad, Esteban, ya sabes que aquí somos todo oídos. Muchas gracias.
Muy bien, un abrazo.